de Chile, en las grandes capitales del mundo. El diario de Cooperativa.
Bueno, hablemos ahora de educación. Duras críticas de los rectores en torno a la reforma de la última semana. Bueno, recordemos que se reunieron en Talca. Le quitaron el respaldo a lo que hasta ahora el gobierno les ha presentado sobre este proyecto. Se supo sobre la regulación de aranceles en planteles que reciben fondos públicos. Pero también una de las principales críticas apunta a que no existe un fortalecimiento claro hacia la educación estatal. Bueno, para conocer su visión, tomamos contacto hasta ahora de la mañana acá en el diario de Cooperativa con el rector de la Universidad Católica, rector Ignacio Sánchez. ¿Cómo está? Buen día.
Buenos días, Marisa. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por este llamado.
Rector, primero, de lo que se conoce hasta ahora, ¿qué es lo que falta en este proyecto de reforma, lo que ustedes han podido conversar durante los últimos días con el Ministerio, y por qué también estas críticas?
Bueno, gracias por la pregunta, porque creo que es importante para la opinión pública conocer y también conocer un poquito más mesuradamente las opiniones, porque han habido opiniones muy aceleradas, creo yo, en estos últimos dos días sobre el proyecto. Primero, tiene toda la razón la ministra cuando dice los rectores no han conocido el proyecto va a ir diferente de lo que se ha presentado en este resumen. Lo que nosotros hemos conocido hace dos días ha sido una presentación de PowerPoint de 20 láminas con un resumen muy acotado, por lo tanto no podemos más que opinar sobre esa presentación. Uno podrá preguntarse por qué el ministerio envía a pocos días del proyecto una presentación de ese tipo. Esa es una pregunta que no puedo contestar yo, pero que me llama la atención, porque es eso lo que ha generado bastante inquietud, molestia, preocupación en muchos sectores, tanto de estudiantes, rectores, directivos, etcétera. Pero esa es la situación. Lo que hemos conocido nosotros es una presentación resumen que abre muchas interrogantes y que deja muchas preguntas abiertas. Ahora, ¿cuáles son los tres puntos principales de preocupación desde el punto de vista de nuestra universidad, desde el punto de vista del G9, como parte de universidades públicas no estatales, del Consejo de Rectores? Lo primero, la falta de definición de lo público. Ustedes bien saben que nosotros siempre hemos apoyado el fortalecimiento de las universidades estatales, pero hemos apoyado ese fortalecimiento siempre y cuando se fortalezcan todas las instituciones de carácter público. Hoy día en el Consejo de Rectores no negamos que alguna más pueda entrar de las universidades privadas, pero hoy día el núcleo central de estas universidades están en el Consejo de Rectores, desde Arica a Punta Arenas, siendo parte de propiedad del Estado, como no del Estado, pero instituciones públicas. Y nos parece que esa definición, en este resumen que conocimos, no aparece. Y por lo tanto, el segundo punto es que al no aparecer una definición de lo público, se extraña y se echa de menos la omisión de cuál va a ser el fortalecimiento y el apoyo a las instituciones. Lo que ocurre, Marisa, es que si nosotros queremos dar un avance significativo en educación superior, y la anterior ley hace 35 años que se dictó en el año 81, nosotros esperábamos que esta ley cambiara de manera bien radical la educación superior que conocemos, y un cambio radical pasa por fortalecer el carácter público de estas instituciones, y ese fortalecimiento es económico, pero también es en la validación. ¿Cómo vamos a considerar que las instituciones de Arica a Punta Arenas, particularmente de las zonas más extremas, están siendo apoyadas? ¿Qué necesitan estas instituciones para aportar más al desarrollo regional? Y lo tercero que llama la atención profundamente es esta propuesta de regular los aranceles en todas las instituciones que reciban fondos públicos, y que nos deja con la interrogante de esta regulación de aranceles significa que el Estado va a poner una brecha base con los estudiantes de gratuidad. Significa que esta brecha va a ser del 20%, del 5%, del 15%, o significa que no va a haber brecha, o lo que sería peor, significa que esa brecha la tiene que asumir cada institución. Aquí, Marisa, yo quiero ser bien claro en decir que ninguno de los rectores va a apoyar que los aranceles sean desenfrenadamente altos con una baja calidad. Eso sería muy, muy perjudicial para todos, no solamente para la familia, para los estudiantes, sino que para el país. Pero sí tenemos que decir que la calidad de los proyectos es muy distinta dependiendo de el tipo de universidad. Si hay una universidad que en una facultad tiene 100 profesores para dictar sus materias, no puede cobrar lo mismo que otra facultad que tiene 8 profesores y que los alumnos son cursos masivos que son servidos por este grupo pequeño de profesores. Y estas situaciones se dan en la realidad. Entonces, lo que hay que hacer es claramente relacionar la evaluación de calidad con la evaluación de los aranceles que se cobran. Me parece que haber abierto este tema, los aranceles regulados, sin una explicación, ha generado mucha incomodidad, incertidumbre y muchas dudas en el sistema.
Rector, quisiera detenerme justamente en ese último punto, porque usted hablaba precisamente sobre la calidad, y lo decían en la pasada jornada los rectores de los planteles privados, que justamente eso también podía ir en desmedro de la calidad de sus proyectos educativos. ¿También puede esta regulación afectar incluso la autonomía de los planteles, cree usted?
Bueno, por supuesto, porque en el fondo se está diciendo, si usted quiere postular a fondos públicos, tiene que hacer esto que le estoy diciendo. Yo entiendo que el Estado no le puede dar fondos públicos a cualquier iniciativa que no tenga evaluación de calidad. Por eso digo que la acreditación tiene que ser obligatoria y por eso digo que la evaluación de calidad tiene que ser clave.
Y eso de lo que han conocido ustedes, ¿sale claramente la acreditación,
superintendencia? Aparece que va a haber acreditación obligatoria, sí aparece. Cuando yo evalúo el costo de una institución, el costo relacionado a la calidad es clave y eso no aparece en lo que hemos conocido. Ahora, ¿por qué puede afectar la autonomía? Porque en el fondo cuando usted regula el tamaño de la matrícula y regula lo que se puede cobrar sin tener como una variable el tema de la calidad, lo que está diciendo es, deme el servicio que yo estoy pidiendo a este costo o no le doy recursos públicos. Y ese costo puede ser, si yo quiero dar ese servicio a ese costo, voy a tener que disminuir mi planta de profesores, voy a tener que empezar a renunciar a elementos de calidad que yo autónomamente había elegido. Por eso hay una relación tan directa entre ese valor y la calidad. Ahora, me parece a mí que nosotros tenemos que insistir muy profundamente en esta relación entre costo-calidad, entre que no todos los proyectos son iguales y entre que cuando una institución del Consejo de Rectores o una institución privada fuera del Consejo de Rectores quiere optar a fondos públicos, si está con altos niveles de calidad, lo que quiere es que esa institución, que es de calidad, que no es del Estado, quiere abrirse a estudiantes talentosos de distintos sectores. Pongámoslo en el caso de nuestra institución. Hoy día el 40% de nuestros estudiantes viene de los sectores municipales y subvencionados. Quiere decir más o menos 11.000 estudiantes de la Universidad Católica son de esos sectores. Si nosotros se nos limitaran fondos públicos o si se nos limitaran los recursos porque el arancel regulado es muy bajo, ¿qué es lo que estaríamos teniendo que tener? Disminuir el porcentaje de estudiantes de esos sectores. ¿Quiere eso la reforma? Yo creo que no. Lo que la reforma quiere es que las mejores instituciones del país, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, por nombrar algunas, reciban, ojalá, los mejores estudiantes independientemente de su situación económica. Si nosotros queremos cortar la relación entre tener recursos e ir a una buena universidad y cambiarla por el paradigma de tener talento y poder ir a una muy buena universidad, entonces tenemos que proporcionarle a las instituciones de gran calidad los recursos que necesitan para poder seguir desarrollando su proyecto educativo. Yo creo, Marisa, que ese es el punto de fondo.
Rector, ¿por qué cree usted que le ha costado tanto al gobierno consensuar posturas con este proyecto? Hubo varias reuniones de trabajo, se supone, con parlamentarios, con ustedes mismos, se les presentó parte de las minutas a los estudiantes, pero llama la atención que a solo horas del envío pase esto y que ustedes le quiten incluso respaldo públicamente a esta reforma. ¿Qué fue lo que le faltó al gobierno? ¿Tener más decisión, tomar una postura más clara frente a qué es lo que va a hacer con sus universidades? ¿Quisieron quizás dejar contentos a todos por igual?
Mire, yo he dicho varias veces que lo que me parece a mí que estuvo muy mal es fundamentalmente ir dando la información por gota, de a poco, y no decir, este es mi preproyecto, discutámoslo. El gobierno no puede llegar con el cuaderno vacío a escribir un documento entre todos, obviamente que eso no se puede. Pero tampoco ha sido muy bueno esto de dar de a poco y de a gotas la información, porque crea inquietud, crea incertidumbre, fomenta este tema de que cada uno defienda sus propios intereses. Y entonces, a 2 días, 3 días o lo que sea de conocerse el proyecto, esta etapa prelegislativa no se ha utilizado como debiera haberse hecho. Nosotros estamos hace más de un año, 2 años que enviamos como Universidad Católica los primeros aportes a la futura reforma de educación superior. La verdad es que fue octubre del 2014, o sea, van a ser casi 2 años. Monografía, escritos, columnas, etcétera, usted puede revisar cómo estamos desde distintos ámbitos del G9, de la Católica, del CRUCH, de las universidades, de regiones, aportando en este tema. Pero cuando entregábamos esa información, esperábamos que se tomaran algunos elementos, no se tomaran otros, pero en algún momento del año pasado, segundo semestre, se nos dijera, este es el armado que tenemos, este es el esqueleto, conversemos sobre esto. Acuérdese usted que en enero pedimos esta prórroga, que no entrara en enero, sino que entrara en marzo o abril. Y se dijo, vamos a hacerlo así, entonces vamos a tener un rico tiempo de debate. Y la verdad es que este primer semestre, ese tiempo no se utilizó de la manera que yo creo que era la más apropiada. Pero nosotros lo que hemos conocido fueron las minutas famosas y después de eso, esta presentación de PowerPoint hace 2 días, o sea, muy encima de la presentación del proyecto, lo que genera nerviosismo de muchos, estas declaraciones bastante altisonantes de algunos. Yo creo que no podemos decir o referirnos de esa manera al proyecto, pero podemos decir, sí, que se ha perdido un tiempo de trabajo prelegislativo, de ponernos de acuerdo, y que hoy día, si el proyecto se presenta la próxima semana, obviamente que en el Parlamento es donde vamos a tener que manifestar todo nuestro disenso, pero parte un proyecto con muy poco apoyo. Lo que uno puede decir es que, la verdad, el proyecto parte muy, muy tensionado, traccionado, tironeado por los distintos actores.
Ahí está, entonces le queremos agradecer hasta ahora en el Diario de Cooperativa al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por esta conversación. Que tenga una buena mañana de sábado, rector. Buen día.
Gracias, Marisa. Gracias. Muy buen día para usted y para